the party.
Yeah, man, you have come tonight.
Actually.
We are going to have a big, big party, sir.
In news of
the world. The biggest party, sir.
News of the world.
Yeah, man,
you
have come.
Mandela, de Gail Thompson y la Jazz Africa All Nations Big Band, editado por Enya en 2001, después de George Conchon, El Estado Salvaje, una novela terrible donde también se alude al sexo entre blancos y negras, como en Conrad, como en George Simenon, El mito blanco, y El espejismo del paria, del hambriento, el primer mundo, Europa, los Estados Unidos. Corre el tiempo, pero nada ha cambiado. Muerte en vida.
No se puede ir muy lejos. Por todas partes, apoyados contra las paredes, se sientan grupos de bayaye, muchachos hambrientos sin nada que hacer, sin esperanza alguna, sin oportunidades para una vida diferente. Son precisamente ellos, los hombres jóvenes y fuertes, los que se plantan en la ciudad, sin techo, sin trabajo. Deambulan por las calles, un ejército ocioso, un día y otro día y otro día. Me abordan ya para preguntarme de dónde soy, ya para decirme que serán mis guías, ya para pedirme que les consiga una beca en Norteamérica. Ni siquiera quieren un dólar para un panecillo. No, apuntan mucho más alto. Norteamérica.
Sobre Ébano, Richard Kapuscinski, ABC, 2004. Obain de Luis Trio, editado por Nube Negra en 2000. En Tres en la Carretera, Radio 3. África atrapada en las ciudades, de Ryszard Kapuscinski, Ébano. La desesperación del africano errante por un mundo que es y no es ya el suyo, y donde literalmente no tiene nada que hacer. Así que escapa, escapa en cuanto puede, jugándose la vida. Su venganza, volver y demostrarle a África que ha ganado.
Bobby hizo avanzar un poco el coche y lo colocó a un lado de la carretera, más allá del destrozado Peugeot. Vio un Volkswagen blanco, que era como todos los demás Volkswagen blancos, y como el Volkswagen blanco del día anterior. Pero el hombre que salió de detrás de él no era blanco y bajo, sino negro, alto, corpulento. Ni su color ni su estatura eran propias de los negros de África. Algo indicaba otra sangre, otro continente, otro lenguaje. ¿Qué ha pasado? Un accidente mortal, dijo. Conduzca con cuidado. No era un nativo. Había hablado con el acento inconfundible del negro americano.
VS Nay Paul, En un estado libre. Ediciones Destino, 1976. Guacáfrica, de Manu Dibango, publicado en 1994 por Tabata, Letra y Música. Jazz negro norteamericano, África, de ida y vuelta. El negro estadounidense de En un estado libre, de V.S. Naipaul. Con seguridad, el descendiente del esclavo que podía ser Goanda en El estado salvaje, de Josh Conchon. Ceder la libertad a cambio de prolongar la vida. ¿Qué desesperación puede llevarte a eso? Tres en la carretera, un viaje por el jazz y ahora una visión completamente distinta del continente africano. Nos la va a proporcionar Carlos Olmo, viajero vocacional. Ha recorrido más de 100 países intentando compaginar su carrera con los viajes, hasta que decidió viajar para vivir en vez de vivir para viajar. Ha publicado el libro África en el corazón y colabora en varias emisoras de radio. Buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes.
¿Cómo es eso de viajar para vivir en vez de vivir para viajar? ¿Qué es lo que hacías antes? ¿Cómo se consigue?
Bueno, de manera no fácil, pero después de 8 años que llevo haciéndolo, concretamente desde diciembre del 2000, pues puedo decir que en ningún momento me arrepentí de ese cambio de vida. Yo antes trabajaba para una multinacional informática en Madrid. Me pasaba la vida subido en aviones, en puentes aéreos y a veces viajes a California para estar solamente allí 1 o 2 días. Y realmente me cansé eso de vivir para viajar y empecé a viajar para vivir gracias a un proyecto pues que empezó hace 8 años, vagamundos.net, y que bueno, desde entonces me ha llevado por más de 60 países del mundo viajando despacio, que es lo que realmente estoy haciendo ahora.
¿Y entonces?
Bueno, primero me tuve que liberar del peso de ese trabajo estresante y a partir de ese momento pensé, bueno, realmente ¿qué es lo que a mí me gusta? Me gusta la fotografía, me gusta viajar, me gusta escribir. Soy informático de carrera, he trabajado durante 20 años en informática y entonces metí todos esos ingredientes en una coctelera, los agité y pues salió el proyecto de hacer una web en la cual no me quise complicar la vida. Sobre todo la decisión vital que tomé en septiembre del 2000 fue simplificar mi vida. Y, pues, por ejemplo, viajo sin ordenador, actualizo la página desde cibercafés. De hecho, al proyecto le llamé desde el principio La Vuelta al Mundo en 80 Cibercafés, porque lo que intento es eso, plasmar lo que veo, lo que siento, lo que conozco en mis viajes de manera casi instantánea, porque casi todos los días me conecto a un cibercafé, donde hay, no siempre lo hay, y actualizo la página. Sé que es un viaje actualizado online, pero sin llevar antenas vía satélite ni teléfonos. De hecho, no llevo teléfono móvil siquiera cuando viajo.
¿Tú crees que un viaje te cambia? ¿Qué buscas tú en los viajes?
Bueno, muchos viajeros suelen buscar cosas que a veces no, cuando empiezan el viaje no las saben, ¿no? Pero luego las acaban encontrando. Yo, una de las frases que tengo, que yo soy muy de citas, es una que leí que dice: cuando viajo sé de lo que escapo, pero no sé lo que busco. Entonces yo tenía muy claro
de dónde quería
escaparme, pero tampoco tengo totalmente claro y definido lo que busco. Creo que al final lo que uno busca en la vida es encontrarse a sí mismo, y creo que viajar es una de las maneras, no por supuesto la única, pero viajando sales del bosque de donde vives, es más grande o más pequeño, y te permite pues ver en perspectiva mejor las cosas. Eso es lo que yo creo. Y estar solo, porque yo viajo solo, pues también te ayuda bastante a sobrellevar la relación contigo mismo de una manera, por lo menos más cercana.
cha cha chuma, chuma cha cha.
Cuéntanos, ¿dónde nos vas a llevar?
Pues mira, yo creo que la semilla de la vida que llevo ahora se plantó en un viaje que hice en el 96, hace ya 12 años, a África. Y en ese viaje, en un mes, en mis vacaciones, pues estuve con los gorilas de las montañas de Virunga, en Zaire. Todavía existía como país Zaire, hoy Congo. En ese viaje, bueno, pues estuve haciendo camping y durmiendo en parques nacionales de Tanzania y de Kenia, en plena naturaleza, peleándome con los monos que siempre se empeñaban en robarnos de todo. Y subí a la punta del Kilimanjaro, pues la cima más alta de África, y desde 6.000 metros pues puedes allí realmente estasiarte pensando que hacía tres días estabas en jungla y en ese momento estás viendo glaciares, que por desgracia ya quedan pocos en la cima del Kilimanjaro. Y luego pues la terminé en Zanzíbar, una isla mítica, un antiguo centro de comercio de esclavos, que en aquellos momentos no tenía hoteles, solamente tenía pequeños alojamientos, era muy económica. Y pues allí en una cabaña en la playa, pagando un dólar por dormir, pagando un dólar por un pescado recién pescado y hecho allí a la parrilla, pues realmente te cambian muchas cosas en la vida. Y ahí se plantó la semilla, que no germinó pues hasta 4 años después. Y evidentemente volver a África, pues siempre digo que es como volver a los orígenes, ¿no? Cualquier viajero, yo creo que en África se siente realmente todavía un poco explorador, porque en África todavía es posible la aventura. En otros muchos sitios se puede decir que ya la aventura como tal no existe.
¿Cómo es África? ¿Cómo la describirías?
Bueno, pues África, al ser un continente y un continente enorme, inmenso, pues no se puede describir desde luego en pocas palabras ni con adjetivos comunes. A mí, por ejemplo, me gusta mucho de África Marruecos, pero claro, ¿qué tiene que ver Marruecos con, por ejemplo, Botswana? Pues nada, salvo la pertenencia al mismo continente. Entonces, África, lo que sí es cierto es que en todo momento te golpea los sentidos. Es un continente que nunca te deja descansar por la parte buena, porque siempre te mantiene despierto y activo. Pero también es cierto que, bueno, que muchas veces puede ser un continente muy, muy duro y a veces viajar por algunos sitios es triste. Porque yo, por ejemplo, en el año 97 volví a África, estuve por África Austral, recorrí pues todo lo que es Sudáfrica, Zimbabue, Mozambique, que acababa de salir de una guerra civil, Botswana, Namibia. Y, por ejemplo, en aquellos momentos Zimbabue era un país extraordinariamente bonito, tranquilo. Y por lo que yo percibí en el mes y medio que estuve allí, pues un país en el que la convivencia entre blancos y negros era buena. Si ahora miramos a lo que es Zimbabue en estos momentos, yo no me lo puedo creer, porque no, nada de lo que yo conocí, de lo que yo vi, lo veo reflejado en el Zimbabue de hoy. Entonces, bueno, pues resumiendo, África es un continente que no te puede dejar indiferente y que normalmente acaba generando sentimientos extremos en la gente. O lo odia o lo ama. En mi caso, sin ninguna duda, lo amo.
África, interpretado por la orquesta de Count Basie en 1972. Tres en la carretera, Radio 3. Viaja hoy a África con Carlos Olmo. ¿La última vez que has estado allí?
Pues nada, hace 2 meses he regresado de este viaje por África Occidental que me llevó por carretera desde Marruecos hasta Sierra Leona, un viaje en el que, bueno, pues tuve dudas al principio porque coincidió con la suspensión del Dakar y nosotros íbamos por carretera, con lo cual pues iba...
¿No ibas solo en esta ocasión?
No, normalmente viajo solo, pero como no tengo vehículo propio, en ciertas zonas de África realmente el transporte público como tal es bastante complicado. En este me sumé a una pequeñita expedición de 4 personas que íbamos en una furgoneta Mercedes, que es el transporte público por excelencia de toda África. O sea que íbamos con un vehículo que si se nos averiaba no iba a haber problema para repararlo, porque allí no hay autobuses ni autocares al uso, sino que la gente viaja en eso, normalmente furgonetas Toyota, Mercedes, en las cuales para 7, 9, 10 plazas acaban metiéndose 20, 25 personas. Pues nosotros íbamos 4 y pues eso, cruzamos Mauritania en el mismo momento que tendría que estar cruzando el Dakar, a principios de enero, y vimos un país bastante convulso y bastante inquieto, que de hecho se ha plasmado hace nada en un golpe de estado que ha derrocado al primer presidente democrático de Mauritania. Continuamos, por suerte, sin ningún tipo de contratiempo hacia Senegal, en Gambia, y luego ya empezó la parte más dura del viaje. Guinea-Bissau es un país maravilloso, fantástico, antigua colonia portuguesa, pero la infraestructura y las condiciones de vida son bastante duras. Y bueno, y eso nos preparó para la parte más dura del viaje, que era la de Guinea-Conakry y Sierra Leona. Guinea-Conakry es un país que desgraciadamente creo que va a estar en las noticias pronto, porque vimos un clima de inestabilidad social tremenda y a punto de la revolución o de revueltas o de realmente problemas graves, porque, bueno, en gran parte causados por el incremento del precio del petróleo, la gente no puede comprar gasolina, lo cual, bueno, pues es una desgracia, pero si pudieras comer, digamos que al final no pasa nada, entre comillas, si no puedes viajar. Pero es que el problema que viene también causado en parte por los biocombustibles es que el saco de arroz de 50 kilos, que es, digamos, lo que a las familias les permite subsistir, estaba ya por $40 de precio. Y allí una familia normal vive al mes, pues eso, con $40-50 para todo. Con lo cual, si el 80% de su salario, de sus ingresos, lo tiene que dedicar a comprar un saco de arroz, pues difícilmente van a poder subsistir. Y es una situación que, desde luego, no va a mejorar a corto plazo. Con lo cual, yo auguro, desgraciadamente, tiempos muy convulsos en los países más pobres de África.
¿Qué es el mal de África?
Pues el mal de África es ese virus que se inoculó en el viaje del 96 y que poco a poco fue minando mi interior y me empezó a hacer ver la botella medio vacía. O sea, uno tiene una vida cotidiana, pues en mi caso pues es un trabajo aquí en Madrid en una multinacional como director de marketing, en el cual pues ganaba bastante dinero, pues tenía una vida social intensa y agradable. O sea, yo no reniego absolutamente de nada de mi vida anterior, y de hecho creo que no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora si no hubiera pues asumido y hecho las etapas que hice antes, ¿no? Entonces, ese virus se inoculó en el 96, se plasmó en el año 2000, y es eso, un mal del que difícilmente uno se puede curar. Le pasó a Javier Reverte en su momento cuando, siendo periodista, viajó a África. Uh-huh. Y luego publicó aquel libro fantástico, El sueño de África, para mí el mejor que ha publicado de todos, y nos pasa mucha gente.
¿Has tenido sensación de peligro en algún momento?
Pues no, para nada. Yo no sé si es porque tengo mucha suerte, o siempre digo que viajo con buena estrella porque mi madre se llama Estrella, y realmente las situaciones de peligro más grandes que he tenido en mi vida no las he pasado en el tercer mundo, las he pasado en el primer mundo. Aquí en Madrid me han robado, en La Coruña una vez, yo soy gallego de La Coruña, pero en La Coruña también una vez un yonki con una jeringuilla me amenazó y me robó. Y realmente en estos 8 años de viaje solo, que no en solitario, porque el viajar solo no es una vocación, sencillamente es evidente que esta vida no la puede o no la quiere hacer cualquiera, y yo, bueno, decidí salir igual al mundo y a la carretera, aunque fuera solo. Eso también te ayuda, evidentemente, a conectar con la gente local. Pues al verte solo, mucha gente se apiada de ti, piensa, pobrecito, viaja solo, ¿no? Me he encontrado en muchos países que les doy pena, ¿no? Entonces vienen ahí a consolarte porque viajas solo, porque no tienes familia, porque no tienes hijos. Son cosas que ellos no entienden desde su punto de vista, porque para ellos la familia, por ejemplo, es lo más importante que hay en la vida, el sustento principal. Y no, nunca me ha pasado nada, salvo un accidente que tuve en Chiloé, en Chile, en la Patagonia, hace 5 años, que me rompí un hombro, pero hasta en eso tuve mucha suerte, porque en vez de rompérmelo haciendo senderismo, que estuve 3 días por un parque nacional prácticamente solo haciendo senderismo, pues no tuve la torpeza de caerme en el pueblo y romperme el hombro en un agujero en la acera, con lo cual pues me atendieron enseguida, y pues como suele pasar en casi siempre en el tercer mundo, la gente fue súper amable y súper atenta, me llevaron al hospital y nada, el dolor que todavía recuerdo, pero no pasó nada más que reseñar.
Tres en la carretera, Radio 3. Viajamos hoy con Carlos Olmo, destino África. ¿Recuerdas el mejor momento que hayas pasado? ¿Y dónde?
Pues sin ninguna duda la hora que compartí con la familia de gorilas en los montes Virunga. O sea, estar allí rodeado de esos seres absolutamente humanos en su comportamiento, o podríamos decir al revés, que nosotros somos absolutamente primates en nuestro comportamiento, porque cuando uno está frente a ellos, sinceramente dudo que nadie podría cuestionar la teoría de la evolución, como lo hace, por ejemplo, la candidata a vicepresidente de los Estados Unidos, la Palin, que dice que provenimos de Adán y Eva. Yo creo que si la sientas una hora delante de una familia de gorilas allí en Virunga, difícilmente podrá mantener esas palabras luego, porque son absolutamente familiares. Entonces sí. Yo me sentí allí como en familia, merendando con ellos, con cuidado y precaución. Sí. Evidentemente, una familia allí suele ser un macho de espalda plateada de 200 kilos que tiene un brazo que si lo alarga te puede enviar a 10 metros, pero realmente son animales absolutamente pacíficos, y si tú no los molestas a ellos, ellos sin ninguna duda te van a aceptar y van a, no digo a disfrutar de tu presencia, pero sin ninguna duda no te van a molestar.
¿Y el peor momento que has pasado?
Sí, ha habido algunos momentos. Por ejemplo, me perdí una vez en un parque nacional frontera entre Zimbabue y Mozambique. Estamos hablando del viaje que hice en el año 97, hace 11 años, y bueno, pues en ese momento iba para un paseo que iban a ser 3-4 horas por un parque, pero los senderos no estaban bien señalizados, me perdí, y la alternativa que tenía era seguir la lógica, que era regresar por el camino que había hecho. Lo que pasa que eso me iba a llevar a llegar ya muy tarde y noche cerrada en lugares donde no hay iluminación, o seguir mi instinto, que fue lo que hice y creo que es lo que me ha permitido estar aquí para esta entrevista. Seguir mi instinto, que fue pues continuar, ya que no había sendero, continuar por un pequeño río que había hacia río abajo, y supuse que eso acabaría llegando hacia algún poblado, hacia algún lugar donde hubiera gente que me pudiera echar una mano, porque estaba absolutamente perdido y no llevaba nada para poder pasar la noche, ni llevaba agua suficiente para pues poderme pasar 2 días por allí perdido. Y por supuesto, evidentemente, en África sigue habiendo animales salvajes, y algunos de ellos muy nocturnos, que sin ninguna duda de noche me molestarían. Y bueno, pues eso, seguí mi instinto y logré llegar pues prácticamente ya cuando se ponía el sol en el horizonte a un pequeño poblado donde había varias personas, y ya me indicaron que estaba absolutamente perdido, que había caminado en dirección contraria, pero por lo menos ya no estaba solo y estaba con gente que conocía la zona, y ya me llevaron a buen sitio.
Santiago, Cusima Julina Moy, que te puso, cubo que me hizo un lado. Una me viene el sandiago, cusima Julina monta bien de opulsar. No iba bien la riña de hoy, cubo que me hizo un lado. Ana María, quise mía, mantenía a ti una cordera. Fazem com de punha na coima. Ana Maria, que seria? Mantenha fogo na sua arma. Canto ringue com meu dançar.
De este último viaje que has hecho por África Occidental, recomiéndanos así algún rincón, algún sitio que te haya...
Pues mira, un lugar que es sorprendente, pues que después de llegar a Sierra Leona por carretera, Sierra Leona es un país que recomiendo. Y la gente dirá, ah, pero si en Sierra Leona se estaban matando hace 2 días. Pero ya hace 5 años que en Sierra Leona pues, se firmó la paz, hubo una fuerza de pacificación de la ONU de cerca de 15.000 soldados que hicieron bastante bien su trabajo, por lo que me comentaba la gente que conocía allí, y desde hace ya un año esos 15.000 soldados se fueron porque el país está totalmente pacificado y solamente queda un pequeño retén. Entonces Sierra Leona es un país que, como suele pasar en estos casos, se fue de un extremo al otro. Yo me he encontrado en un país absolutamente pacífico, todavía muy poco desarrollado para el turismo, porque aunque es uno de los países con playas extraordinarias y lugares maravillosos, pues los casi 10 años de guerra civil realmente dejaron el país manga por hombro, pero pues poco a poco van renaciendo sus cenizas, nunca mejor dicho, y realmente es un país muy, muy recomendable. De todas maneras, para aquellos oyentes que no tengan ganas de aventura, entre comillas, porque insisto que es un país pacífico y tranquilo en estos momentos, pues un país que me sorprendió que fue Cabo Verde. Uh-huh. A mí me gusta muchísimo la música, y la música de África en general me gusta toda. O sea, hay muy pocas cosas de África, musicalmente hablando, que no me gusten. Y de Cabo Verde, evidentemente, conocía, todos conocemos a Cesárea Évora, pero hay que pensar que Cabo Verde mezcla y junta en una cultura propia pues un montón de influencias que vienen, por un lado, de Portugal, fue colonia portuguesa durante muchos años, por otro lado es una cultura africana sin ninguna duda, está a 500 kilómetros de la costa de Senegal hacia el interior, pero luego también tiene influencias provenientes de América, porque más del 50% de la población de Cabo Verde históricamente emigró, en muchos casos como marineros en barcos balleneros hace más de 100 años, cuando la caza de ballenas era un gran negocio. Y todo eso, de una manera o de otra, ha sido de ida y vuelta. Las descendientes y familiares de aquellos que se enrolaron en un barco ballenero hace 100 años y fueron a Estados Unidos, hay una gran colonia de caboverdianos en Estados Unidos, vuelven todos los años, yo he conocido allí a unos cuantos de esos, vuelven todos los años de vacaciones y traen de vuelta influencias musicales del soul, con lo cual la cultura musical caboverdiana es impresionante para un país que solo tiene 500.000 de habitantes. Se puede decir que casi hay tantos estilos musicales como caboverdianos, y sin ninguna duda recomiendo a los que les guste la música visitar Cabo Verde, escapar si no les gustan las zonas turísticas muy organizadas de las dos islas principales, que son Sal y la isla de Santiago, donde está la capital. Pero bueno, por suerte Cabo Verde son 9 islas y todavía hay 6 o 7 que aún no están demasiado contaminadas por el turismo de masas, y ahí puedes encontrar una cultura realmente muy interesante.
E é na missa 7, está bem a noiva, acompanhado de seus família. Ah, na missa 7, tinha a mesma, acompanhado de seus família. Mas enquanto um tecendo comum, sempre escondi na reggae. Mas enquanto um tecendo comum, sempre escondi na reggae. Na fileira está vestido a escola. Escoa que passa a rair, de vez em quando te ficha no noitinho, sempre esconde na rengue. Na rengue está a vestir o escoa.
escoa que passa no rio. Oh, ame bem de longe, minha mulher, hoje faz ciúmes. Não, ame bem de longe, já. Minha mulher, hoje faz ciúmes.
¿Cuándo piensas volver otra vez?
Pues mira, lo bueno que tiene mi vida ahora es que no planifico realmente mis viajes. Mucha gente me escribe a la página vagamundos.net preguntándome cómo organizo los viajes, cómo me documento. Y bueno, yo siempre digo que al que no tiene planes no le pueden salir mal. Y para el año que viene, para finales del 2008, seguramente volveré a África, pero a día de hoy no tengo ni idea de por dónde comenzaré. Entonces, si volvemos a hablar en otra entrevista, pues me encantará decírtelo, pero sinceramente ni yo mismo lo sé. Y no me preocupa en absoluto, porque sin ninguna duda es bastante más fácil de lo que uno piensa cuando tiene lo más importante, que en mi caso es el tiempo.
Desde luego, sí.
Yo hace 8 años compré mi tiempo y entonces lo puedo repartir a mi manera y a mi estilo. Entonces, eso que lo tengo, pues me permite pues viajar de una manera mucho más flexible y mucho más tranquila que cualquier otra persona que tenga pues sus 2 semanas o un mes de vacaciones para ir a un lugar.
Carlos Olmo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Tres en la Carretera. Recordamos tu página vagamundos.net y a la vuelta del próximo viaje te emplazamos.
Muy bien, me encantará estar aquí, entre otras cosas porque será señal de que he vuelto sano y salvo también.
Seguro que sí, muchas gracias. Hasta
a
luego.
Vosotros.
Hasta aquí, Tres en la Carretera, Radio 3. Hoy en África estuvimos Adrián Varela, Javier de Diego e Isabel Ruiz Lara. Nos vamos, como el verano, con Summertime, de George Ira Gershwin, en esta versión que Angelique Kidjo publicó en 1998 en Virgin. Después llegará Fluido Rosa con Rosa Pérez. Volveremos de 2 a 4 de la tarde el próximo domingo.
3.
Radio 3.
Radio 3.
Rosa. Radio 3. Hola, saludos y bienvenidos a Fluidos Rosa, la revista sobre creación contemporánea de Radio 3. Un programa interactivo que busca un nuevo lenguaje que mezcla, ya sabéis, el audio y la imagen a través de los enlaces que os hemos relacionado en nuestra página web. Entráis en rtv.es/radio/radio3 y ahí veréis que tenemos pues un apartado dedicado a los contenidos de Fluido Rosa, donde hemos desplegado pues toda una serie de propuestas para amenizar vuestro domingo. Hoy vamos a entrar en el portal chinapix.com. Vamos a organizar una visita guiada por el Centro Tomás y Valiente de Fuenlabrada. Os incluimos un cuadernillo sobre Formentera con un vídeo exclusivo que no tiene desperdicio. Hablaremos de arte y sociedad con Beatriz Caraballo y escuchamos una selección de postales sonoras de Beirut. Con Duero conoceremos más sobre la realidad de la creación contemporánea y con música iremos pasando páginas y uniendo los diferentes capítulos que presentamos en una revista que se abre siempre con un disco portada y que hoy trae la música del Café Saint-Germain.